Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Bueno, vamos a ver. Es viernes, un día malajón. Viernes, día 16 de abril del 2021. Hay intervalos nubosos en Península, en Canarias, en Baleares. Puede haber alguna lluvia débil. Cosas propias del mes de abril y de la segunda parte del mes de abril, que ya comenzamos este viernes. Tendremos que hablar de vacunas, claro. Tendremos que hablar de vacunas, de expectativa de vacunas, y luego la dosis diaria de lo que ocurre tanto en la campaña de Madrid como en el quehacer de este personaje, que preside el gobierno de España. Hoy, vamos a ver, la esperanza de que les aclare qué pasa con Janssen o con la segunda vacuna de AstraZeneca para trabajadores esenciales no es una cosa que tenga fácil contársela, porque la están peinando, la siguen peinando. Pero hoy va a ser otro día de vacunación. Es verdad que van quedando menos. Ayer recibí la primera vacuna de AstraZeneca. Y en el centro de salud en el que la recibí, me lo comentaban las dos personas, dice, se nos están acabando. Y esperemos que esta semana lleguen nuevas remesas. Este gobierno de esta Unión Europea, donde las cosas de palacio van despacio, en fin, es a lo que hay que agarrarse, a lo que nos quede, ¿no? A trompicones, la vacunación va avanzando, lo que buenamente puede. Yo estoy en el saco de los 449.000 españoles que ayer se llevaron un pinchazo de AstraZeneca. Aquí está el tío, ¿eh? Fantástico. Lo decía ayer aquí Fidalgo, por su experiencia en Madrid, se lo digo yo, por la mía en Sevilla. A pesar de los pesares de quienes nos dirigen, oiga, en España hay un sistema sanitario eficiente, con profesionales estupendos, que están haciendo un trabajo impagable. Y a eso hay que agarrarse, a que solo falta que a los sanitarios les den las vacunas necesarias, porque en cuanto se las den, se ponen a pinchar, pero vamos, como máquinas, ¿eh? Y salimos de esta. Salimos de esta, porque si tienen que echar más horas, echan más horas, ¿eh? Ayer lograron el segundo día de más vacunas pinchadas en España. O sea, lo que llevamos de semana, se han puesto más de 1 millón de vacunas. ¿Es suficiente? No, indudablemente no. Debería ponerse 500.000 de vacunas diario, como mínimo. Pero da coraje lo que ha ocurrido, se ha empantanado el asunto de Janssen, los bandazos que ha provocado que haya gente de 60 años que no se quiera poner AstraZeneca, que haya gente de menos de 60 que se la quiera poner pero no lo dejen porque no hay un acuerdo para ese protocolo. O sea, y si la Unión Europea se hubiera dado más vida negociando con farmacéuticas, y si el gobierno de España fuera más rápido tomando decisiones como espaciar dosis, que es la típica decisión que o han tomado o acabarán tomando después de haber perdido semanas y semanas, pues en fin. Y luego, si la política no fuera tan pusilánime y tuvieran el valor de salir a decir, miren, se van a seguir vacunando con AstraZeneca o Janssen, porque por esa regla de tres hoy tendríamos que retirar del mercado todos los medicamentos que ustedes se toman a cucharadas todos los días y que también provocan trombos. Y sí, y sí, y sí, y sí, y sí. La cuestión es que hoy a uno le sale más que nunca aprovechar la ocasión que le brinda este micrófono de COPE para animar a vacunarse al que tenga la suerte de que le llamen. No le dé muchas vueltas, sin que sirva de precedente, sin que sean efectos secundarios del pinchazo que nos dieron ayer. Hoy nos sumamos a esa campaña lanzada por Sanidad de Yo me vacuna. Si no le quieren hacer caso, pues hágale caso a la Universidad de Cambridge, al último estudio que sacaba ayer mismo. El riesgo de morir por COVID es 2.300 veces mayor que hacerlo por una vacuna como AstraZeneca. 2.300 veces. Y acabar en un hospital por contagio de coronavirus es 100.000 veces más probable, 100.000 veces, que sufrir un trombo por la vacuna. Y la de Janssen, pues mire, ya saben, Estados Unidos está esperando 10 días para ver si alguien más le da un trombo de los que están vacunados. Hasta el momento 7 millones 6 trombos. No tengan ninguna duda que así que pasen estos 10 días, tocarán el silbato y Janssen, habremos perdido 10, 15 días. Pero Janssen volverá a estar exactamente igual, en los mismos sitios de donde hay que cogerla para pinchar a alguien. 0,00008% de posibilidades de sufrir un trombo. El que se quiera obsesionar con eso, que se obsesione. Pero entonces, oiga, no coja usted un avión. La tasa de accidente aéreo en 2019 fue del 0,19%. O sea, más que el peligro de un trombo, pero también una minucia que no impide que la gente vuele. En cuanto se pueda y no haya pandemia, que con esa tasa de accidentes aéreos que repetimos es mayor que la de los trombos, habría que coger un avión cada día durante 241 años para, por estadísticas, tener un susto serio en un vuelo. Así calculen la de veces que tendría uno que ponerse una vacuna cada día para que le diera un trombo. Dando por hecho que haya relación directa, que eso está por ver. Así que miren, bueno, hechas las reflexiones sobre lo del segundo pinchazo con AstraZeneca para esos 2 millones de trabajadores esenciales que no saben qué pasará con ellos, pues eso, en fin, Silvia Calzón, secretaria de Estado de Sanidad, prefiere reflexionar un poco más, no sin ir preparando el terreno para la opción de dejarlos sin segunda dosis.
Las primeras segundas dosis, para completar la pauta, se estarían administrando a primeros de mayo aproximadamente. Eso en primer lugar. Disponemos de unos días para tomar una decisión y para la reflexión, ¿no? Hay una cuestión importante a tener en cuenta y que espero que tranquilice, que es que una única dosis de esta vacuna confiere una inmunidad de en torno a un 70%, una inmunidad que se puede mantener bastante en el tiempo.
Bueno, que es, de momento, es el doble que las dos dosis de la vacuna china. Que los propios chinos han reconocido que llega, no llega al 40%. Un solo pinchazo de AstraZeneca, el doble. Hombre, pues un solo pinchazo de AstraZeneca da una cierta sensación de serenidad, de seguridad. Los dos, indudablemente, mejor. Pero el Pfizer habla ya de una tercera dosis. Pfizer, que acaba de prometer un sobreesfuerzo para hacer llegar a la Unión Europea un chorreón de millones de dosis. Pfizer va a ser quien aquí va a sacar la cara más limpia, me da a mí, de todos los laboratorios y de todos aquellos que han estudiado esta pandemia. Ahora Pilar le da algunos datos más y enseguida, si quieren, hablamos del estado de alarma, hablamos de Pedro Sánchez, de los impuestos y de algunas otras tonterías del día. Pilar, buenos días.
¿Qué tal, Herrera? Muy buenos días. Pues ya se ha enviado al Senado la Ley de Protección a la Infancia que ayer aprobaba el Congreso con el objetivo de reforzar los derechos de los niños. El principal titular es que los abusos y delitos cometidos contra menores no van a prescribir hasta que estos tengan 35 años. El límite está ahora mismo en 18. Además, se amplía la definición de violencia para incluir los delitos en Internet. Se van a crear unidades especiales para investigar estos delitos en los cuerpos policiales y se especializa a jueces y fiscales. La ley solo ha contado con el voto en contra de Vox y el PNV. Y este domingo arranca oficialmente la campaña electoral de las elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. El PP lo hará sin Toni Cantó en sus listas. Finalmente, el Constitucional sentencia que ni él, ni Toni Cantó, ni Agustín Conde podrán concurrir en las elecciones al considerarlos inelegibles. El debate entre los miembros del tribunal ha sido intenso. La decisión la ha tenido que tomar el presidente tras un empate a tres entre los jueces que estaban a favor y los que estaban en contra de esa decisión. La portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha confirmado que, pese a no ir en las listas, seguirán haciendo campaña.
Esas dos personas van a seguir aportando, van a seguir trabajando en esta campaña defendiendo el mismo proyecto político que defendían desde la candidatura.
Y hay un asunto que sigue acaparando titulares en esta precampaña, los disturbios que se vivieron en el mitin que Vox celebró en Vallecas el pasado 7 de abril. Hoy pasan a disposición judicial los últimos 8 detenidos por agredir a policías, según ha podido saber COPE. Entre los arrestados hay personas con antecedentes y radicales de equipos de fútbol, como los bucaneros del Rayo Vallecano. Mientras, la policía sigue con la investigación y se prepara ante la manifestación que la extrema izquierda ha convocado hoy contra esas detenciones. En total ya son 13 los arrestados. Y en Teruel hoy está previsto que se celebre la quinta y última sesión del juicio contra Igor el Ruso por el asesinato en 2017 de un ganadero y dos guardias civiles. Ayer los forenses del caso confirmaron que abatió por sorpresa a las víctimas. Los psicólogos, por su parte, lo han definido como un psicópata primario sin sensibilidad al castigo. Niegan que sufra neurosis de guerra, como defiende su defensa. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, el Villarreal estará en semifinales de la Europa League. Carlos Gangas.
Se clasificó el equipo de Unai Emery después de ganar al Dinamo de Zagreb 2-1 y se enfrentará en semis al Arsenal. No pudo hacer nada el Granada, que perdió otra vez 2-0 ante el Manchester United y cayó eliminado. El rival del United será la Roma. Además, entramos en fin de semana de final de Copa del Rey. Mañana a las 9:30, Barça-Athletic. La jornada de Liga se va el domingo y además Sevilla va a sustituir a Bilbao como sede de la Eurocopa. Tenemos también motos en Portimao y vuelve Marc Márquez, Fórmula 1 en Imola y tenis. Cuarto de final hoy en Monte Carlo, Nadal Rublev y Davidovich Tsitsipas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues pese al parón de la vacuna de Janssen y las limitaciones de edad con la de AstraZeneca, les podemos contar que esta semana se ha vuelto a dar otro empujón a la campaña de vacunación. Ayer se pusieron 449.000 dosis, ha sido el segundo día en el que más vacunas se han puesto en nuestro país. Casi 2 de cada 10 españoles han recibido ya al menos la primera dosis. Y respecto a los datos que nos deja el coronavirus en las últimas 24 horas, pues hay que decir que se han registrado 9.663 nuevos positivos y 126 fallecidos. La incidencia se sitúa en 202 casos por cada 100.000 habitantes. En el último mes, esa incidencia ha crecido 74 puntos. Y ojo, porque saben que están circulando variantes más contagiosas del virus, como la británica o la brasileña. Esta última está detrás de un contagio masivo. En Vigo hay al menos 30 personas contagiadas. Alberto Núñez Feijóo es el presidente de la Xunta de Galicia.
Son dúas variantes brasileiras, non é unha soa. Como saben, empezamos con unha persona que viña de Perú. Inicialmente non tiña contactos con outras persoas, pero ahora xa, na secuenciación de virus que facemos no laboratorio de microbioloxía do Hospital Álvaro Cunqueiro, xa observamos nesa secuenciación que temos 30 casos.
30 casos en un contagio en Vigo, donde se han reforzado los cribados masivos para controlar este brote. Y donde tienen buenas noticias es en Asturias. En los últimos 2 días no se ha notificado ningún fallecimiento, algo que no sucedía desde hace 6 meses. Y en la Comunidad Valenciana siguen manteniendo a raya el COVID. Es el único territorio con una incidencia por debajo de los 50 casos. Tienen concretamente 35 por cada 100.000 habitantes, lo que demuestra que las duras restricciones de estos meses atrás sin duda han funcionado. Restricciones que siguen afectando al ocio nocturno, que lleva más de un año cerrado, 13 meses concretamente. Esta semana, ya se lo hemos contado, algunos empresarios de este sector han decidido acampar frente a la Generalitat Valenciana para exigir ayudas, un plan de choque que les ayude a salir de la difícil situación en la que se encuentran. Pues a estos empresarios se les acaba de sumar el gremio de los DJ, profesionales que viven también de la noche, como por ejemplo Luis.
pues el próximo paso, pues presionar más todavía. Más todavía y más todavía. Y que se den cuenta que nosotros somos una herramienta importante para poder tener un ocio seguro. Un playlist pone las canciones que ha puesto alguien y lo pone y ya está. Nosotros podemos modular en un momento de euforia, relajarlo, hablar por el micro, dar de nuevo las normas, hacer todo lo que sea posible para que la gente cumpla las medidas sanitarias pertinentes.
Pues que avance la vacunación en toda Europa es vital porque, según la OMS, el continente sigue viviendo una situación grave. Se ha superado ya el millón de fallecidos. Los hospitales en algunos países, como por ejemplo Alemania o Francia, están de nuevo además con muchísima presión. Y los nuevos positivos no dejan de crecer. Escuchen las cifras que ha dado el director de la OMS para Europa, Hans Klusch.
Last week we surpassed.
La semana pasada superamos el millón de muertes por COVID en la Unión Europea. La situación es seria. Cada semana se reportan 1,6 millones de nuevos positivos. Esos son 9.500 cada hora y 160 nuevos contagios cada minuto.
Pues la OMS calcula que el virus provoca 160 nuevos contagios por minuto, esto es 9.500 cada hora. Pues con este panorama, la Unión Europea sigue trabajando en el pasaporte COVID. Ya saben que se trata de un documento que pretende recuperar la movilidad, eso sí, con ciertas garantías sanitarias. Entre otras cosas, recogerá si una persona ha sido ya vacunada, tiene una PCR negativa o ha pasado el virus. Habrá que ver cómo termina el asunto porque los 27 no terminan de ponerse de acuerdo. De hecho, es posible que algunos países exijan cuarentenas, aunque se tenga y se presente ese documento. No va a ser el caso de España. Aquí a los visitantes extranjeros que presenten el certificado COVID no se les va a exigir un periodo de cuarentena ni tampoco que se hagan un test en cuanto pisen suelo español. El secretario general de Salud Digital es Alfredo González.
Nuestra intención es tener implantado el certificado verde digital en España en junio, de modo que pueda estar operativo a finales de este mes y funcionar plenamente para la campaña de verano.
Prohibir fumar en las terrazas, aunque se puede respetar la distancia de seguridad, es el otro asunto que tiene ocupado al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas. De momento no se puede fumar en seis, son Baleares, Canarias, Cantabria, la Comunidad Valenciana, Asturias y Aragón. Navarra lo intentó, pero le tumbó la medida al Tribunal Superior de Justicia de la región. Para evitar esto, Sanidad está preparando un texto basado en evidencias científicas y en recomendaciones de expertos. Básicamente dice que el metro y medio de distancia no es suficiente para protegerse de la expansión del virus a través de los aerosoles. Silvia Calzón es la secretaria de Estado de Sanidad.
Creo que todavía están pendientes incluso algún informe jurídico de compartir posturas y comunidades que han regulado, otras que no. En todo caso, son debates que siempre buscan pues la mayor protección, obviamente, frente a la transmisión de la COVID-19 y conforme avance informaremos.
Y más cosas. En Alemania hoy está previsto que se vacune Angela Merkel. Tiene 66 años y lo va a hacer con AstraZeneca. Allí esta vacuna también se pone a mayores de 60 años, como sucede en el caso de España. La canciller quiere lanzar un mensaje de confianza a todos los ciudadanos y lo hace además en un momento complicado porque la variante británica está desatada en su país. Más de 30.000 nuevos positivos se han registrado allí en las últimas horas. En Francia se acaban de superar los 100.000 fallecidos desde que empezó la pandemia y en Brasil se vive una auténtica catástrofe humanitaria. Allí fallecen una media de 3.500 personas diarias, 2 de cada 10 personas muertas por COVID la semana pasada en todo el mundo fueron en Brasil. La otra cara se está viviendo en el Reino Unido. Después de 3 meses de estricto confinamiento, esta semana han vuelto a abrir los pubs, las tiendas y los comercios no esenciales y, como se pueden imaginar, la gente se ha echado a la calle. Javier es un español de 33 años que lleva 3 viviendo en Londres junto a su novia, es investigador. Y el lunes, cuando fue a trabajar, se sorprendió con las colas que se encontró en la calle para poder cortarse el pelo.
El lunes ibas a trabajar en bici y lo primero que veías eran unas colas kilométricas en las peluquerías, sobre todo las de chicos, que es las que no cogen cita generalmente. Y vas allí y pagas barato y te cortan el pelo. Pero colas de 2 horas. La gente de mi trabajo, la verdad que el que llegaba con el corte de pelo, todos decíamos, uy, has hecho cola.
Pues el país ha conseguido reducir los contagios y fallecidos gracias a las restricciones y también a la campaña de vacunación. Más de 32 millones de británicos han recibido al menos una dosis de la vacuna y algunos expertos aseguran que entre los que están ya vacunados y los que tienen anticuerpos porque han pasado el COVID, se ha alcanzado la inmunidad de rebaño. Javier recibió hace unos días su primera dosis y en unas semanas espera vacunarse con la segunda.
Mi trabajo es un centro de vacunación y cuando sobran vacunas al final del día, estábamos apuntados en una lista de vacunas sobrantes y entonces nos llamaron han pasado ya 3 semanas con la primera dosis, tenemos AstraZeneca y la verdad es que contentos.
Pues esta noche en La Linterna, a partir de las 9, Espósito les va a explicar cómo los británicos están recuperando poco a poco la normalidad. Y al margen del COVID, les cuento esa sorprendente noticia del mundo de la ciencia. El equipo del científico español Juan Carlos Izpisúa ha conseguido crear 132 embriones con una mezcla de células de mono y de humano. Lo han hecho en un laboratorio en China. De esos 132 embriones, 3 consiguieron crecer durante 19 días. Justo ahí los detuvieron antes de que empezara a desarrollarse el sistema nervioso. Jorge Alcalde es el experto de ciencia en COPE.
Ya han visto qué pasa con estas células y han conseguido que durante 20 días estas células crezcan en el embrión del mono. Es decir, han conseguido una quimera. Es un embrión con mezcla de material genético de un mono macaco y de un ser humano. Ahí han detenido la investigación y por lo tanto no se sabe qué habría ocurrido si ese embrión, mezcla de humano y de mono, hubiese seguido desarrollándose.
El fin último de todo esto es ayudar a fabricar órganos para trasplantes o estudiar enfermedades graves como, por ejemplo, el cáncer. De hecho, el científico español ha asegurado que su verdadero objetivo es crear embriones de cerdo y humano por la similitud que hay entre los órganos. El equipo dirigido por Juan Carlos Izpisúa asegura que ha cumplido con todas las normas legales y éticas vigentes, porque precisamente la ética es algo fundamental en este tipo de ensayos, como nos cuenta Nicolás Jouve, catedrático emérito de Biología de la Universidad de Alcalá de Henares.
Éticamente no son muy correctos por el estatus moral, que es muy dudoso que se pueda calificar de humanos, y por la inviabilidad. Esos embriones realmente nunca van a dar lugar a algo que sea viable.
6:23, una hora menos en Canarias. En Cataluña, científicos de la Universidad de Barcelona han dado un paso más para conocer al coronavirus. Apuntan a que los genes de cada persona influyen en la gravedad de la enfermedad. Yolanda Bernal.
La explicación la encontramos en unas variaciones epigenéticas que predisponen a sufrir coronavirus de forma más grave. Esto ocurre con el 13% de la población mundial. Los investigadores han analizado el material genético de 400 personas que habían dado positivo y que a priori no pertenecían a ningún grupo de riesgo. Unos pasaron el coronavirus de forma leve y otros acabaron en el hospital. Estos últimos, los que acabaron en el hospital, presentaban genes asociados a una mayor respuesta inflamatoria. El estudio será muy importante para poder predecir cómo evolucionará la enfermedad y, por tanto, si una persona necesitará ingresar en el hospital o no.
En Galicia, los restaurantes que quieran seguir abiertos más allá de las 9 de la noche deberán colocar medidores de CO2. Los aparatos les van a indicar cuándo deben renovar el aire del local. Patricia Iglesias.
Los medidores de CO2 serán obligatorios desde el 23 de abril en los restaurantes gallegos que quieran continuar abiertos después de las 9 de la noche para servir cenas. José Vilas, de Equipotel.
Tiene pilas y, ya te digo, como un despertador casi. Se están vendiendo sobre 80 y pico euros más o menos cada uno. Tiene que estar homologado por la CE porque habrá cosas que vengan, habrá algunos que se vendan por Amazon y por ahí que son chinos y que no se sabe cómo miden.
El medidor indica cuando la concentración de dióxido de carbono supera las 800 partículas y es necesario renovar el aire en el interior del local, lo que es obligatorio desde hoy sí o sí para poder servir cenas en Galicia hasta las 11, siempre con reserva y llevar registro con información de contacto de los usuarios que los restaurantes deberán guardar durante un mes.
Llegamos así a I25, las 6, en unos minutos, a las 6:30, ya saben, nuevo repaso a la actualidad con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30. Son las 6:30 de este día que hace viernes ya. Nos hemos metido la segunda parte del mes de abril, que también nos lo han mangado como el del año pasado, haciendo cierta la canción de que me ha robado el mes de abril. Y avanza la vacunación, que es la que va a hacer imposible que nos manguen más meses. Pero la vacunación, con los parones, con los trombos, con el a ver si llego, con el espérate que me falta un no sé cuánto, con el que ahora te lo digo, que no te encuentro por teléfono, otro que no quiere, con todo eso, la vacunación ya estamos fiando para otoño conseguir las cifras de una razonable inmunidad de rebaño. Hasta otoño. Es decir que, bueno, vamos a salvar el verano como podamos, vamos a intentar vacunarnos todos lo máximo posible, Pfizer que mande más, dentro de 4 días Janssen volverá, pero bueno, los datos de la pandemia que dicen que vamos a ver en el conjunto de España el guantazo de esta cuarta ola no es tan grande ni tampoco tan inmediato como el de otras ocasiones después de un periodo de vacaciones, después de que viviéramos el verano y después de que viviéramos la Navidad. Claro que todo eso tiene que ver. Bueno, el bicho sigue siendo el mismo, sigue estando ahí y sigue haciendo lo que puede. El efecto de las vacunas, especialmente sobre los mayores, ha conseguido que la incidencia de la enfermedad sea menor. 126 muertes, casi 10.000 contagios, ingresos en los hospitales algo inferior a las altas médicas. Bueno, ahora mismo hay más de 9.700 personas en una cama de hospital y tenemos 2.143 personas en la UCI. 9.000 en un hospital en un país de 45 millones... Bueno, quiero decir, hay que poner las cosas en una cierta prudencia, tampoco con excesivas alarmas, ¿no? Sanidad, por ejemplo, ha hecho otra de esas propuestas que dividen al respetable entre grandes partidarios y grandes detractores. Ahora, ¿qué hacemos con los fumadores en la calle? Saben ustedes que hay dos tipos de urbanitas pandémicos que dan mucha rabia a mucha gente. El corredor que va sin mascarilla, que vas a tu lado relinchando, y el fumador que a la hora de verdad fuma a menos de metro y medio de distancia. Porque eso es muy difícil de calcular cuando tú vas caminando, cuando hay gente que se mueve, que se te acerca. Bueno, pues la Comisión de Salud Pública ha propuesto que se prohíba fumar en las terrazas. Es decir, si hay una persona sentada en una terraza tomándose un mirinda y quiere fumar, tiene que levantarse y alejarse de la terraza. Pero también mínimamente alejarse de los demás. No siempre es fácil. Van a hacer un informe, se va a plantear esa posible prohibición, pues que a muchos fumadores no les va a hacer ni media gracia, pero que la mayoría de los expertos creen que es una medida acertada. En COPE, el neumólogo Rodrigo Córdoba decía esto.
Se ha visto que el virus viaja en los aerosoles que emiten las personas al fumar y esos virus pueden trasladarse hasta 8 metros. Con lo cual, no es viable, no es un riesgo aceptable que se permita fumar en las terrazas.
Bueno, ahí está la cosa. Así que los fumadores ya saben que van a tener que buscarse una terraza que al lado tenga una explanada, como mínimo. Bueno, vamos a ver. Usted no me va a contar nada de Pedro Sánchez Herrera esta mañana. ¿De qué pasa? ¿Que es viernes? ¿Se ha vacunado usted? ¿Ya se ha vuelto tonto? ¿Cómo se...? No, vamos a ver. Tantos días representando esa gran obra de teatro que es Millonator y los increíbles fondos europeos que al final el público eso le crea adicción, ¿no? Y claro, y el día que su sanchidad descansa, pues el respetable como que le da el mono. Bueno, pues si quieren hoy su dosis de sanchina, Mire a Amer, en Gerona. ¿De qué le suena Amer? Pues es un gran bastión del carlismo gerundense y ahora del lacismo amarillo. Es el pueblo natal de ese personaje llamado Carlos Puigdemont. Así que en Moncloa Producciones SL han estado rápido, le han dicho al presidente, mira Pedro, en Amer hay un laboratorio que está investigando en una vacuna, así que la ocasión la pinta el calva. Y, oh, tío, a los hospitales y a las residencias no fuiste a ver a nadie, no has ido a ver un muerto, no has ido a nada, pero a los laboratorios que te puedan asociar con la deseada vacuna, ahí sí que podrías ir. Y además es en casa de Puigdemont, con el que te tienes que entender por la cuenta que te trae, mejor que mejor. Ya verán cómo hoy Sánchez solo tiene buenas palabras para Amer, para Gerona en general, le llamará Girona además, no les llamará supremacistas, no. Eso se lo llaman a Madrid, ¿eh? Supremacista para este impostor es Madrid, no es Gerona. No, Madrid. Bueno, y del asunto del fin del estado de alarma, pues tampoco pida mucha novedad, más allá del desconcierto que sigue sembrando el gobierno, porque dentro del Ejecutivo hay voces que bajo cuerda están diciendo que, hombre, mira, lo mismo razón las autonomías que piden que se alargue el estado de alarma más allá del 9 de mayo, o que al menos se les den más herramientas jurídicas, pues igual tienen, ¿no? Porque eso de dejarlo todo en manos de que el tribunal de aquí diga una cosa, el de allá diga la contraria, puede ser el acabose en un escenario en el que la gente cada vez está más cansada de que la mareen, ¿no? Bueno, pues de cara al exterior, la voz cantante la sigue llevando la vicepresidenta Carmen Calvo, que da la razón a Sánchez, claro, no hace falta hacer nada.
Salvo impedir salir de tu domicilio, el resto de las cuestiones que tienen que ver con aislamiento de grupos, perimetraje de municipios, todo eso puede hacerse con la legislación sanitaria que tenemos y con las acciones coordinadas.
Ya, bueno, vamos a ver, pues podemos estar en lo mismo de todo lo bonito, el gobierno sobre el papel y el lío que acabaremos teniendo a partir del 10 de mayo. Pues mira que el gobierno tiene poco que hacer en materia sanitaria. Las vacunas no dependen de él. Se diría que lo único que tiene que hacer es regular la vida pública, ¿no? En tiempos de pandemia, qué se puede hacer y qué no. Bueno, parece que le da una pereza tremenda asumir esa responsabilidad. Y para confusión la que tienen montada con los impuestos. Ya saben ustedes, salió María Jesús Montero y lo confirmó. Sí, sí, tenemos mucho interés en subir patrimonios, sucesiones, donaciones. Es decir, vamos a enterrar a los españoles en impuestos, especialmente a la gente de Madrid. Sale Pedro Sánchez, lo corrobora. La política fiscal es uno de los grandes retos que tenemos por delante, bla, 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 los ricos, bueno. Bueno, pues ayer salió lo que más sabe de economía, una de las pocas que en este gobierno no es un monigote, y Nadia Calviño, y vino a hacer bueno el diagnóstico de la OCDE. Es decir, que no es el momento de subir impuestos. Cosa que por otro lado entiende cualquiera con dos dedos de frente, ¿eh? Dos dedos. Y no hay que ser catedrático de economía, ni pertenecer a la escuela austríaca de Hayek o de Schumpeter. Eso cualquiera lo entiende. Bueno, menos pues los 4, 5, 6, 10 monigotes que hay vestidos de ministros en ese consejo en la Moncloa. A las empresas que ahora mismo sean capaces de hacer la heroicidad de mantener o generar empleo, lo que habría que hacer es bajarle los impuestos, no subírselos. Y a las familias que han hecho la heroicidad de mantenerse con su propio presupuesto, sin recurrir a ayudas públicas. Hombre, si se les ha muerto un pariente y les deja algo en herencia, pues sería un detalle que no se lo robaseis. Ese robo a mano armada que es el impuesto de sucesiones. O si hay un hijo que se ha quedado en el paro y tiene la valentía de querer montar algo y para ello recurre al dinero que le puede dejar su padre, pues hombre, tened la decencia de no meter ahí vuestra zarpa por el simple hecho de que un padre le adelante a su propio hijo en una situación muy jodida la herencia que le podría dejar dentro de unos años. O sea, dejad a la gente vivir en paz. Dejad a la gente que trate de tirar para adelante, sin subirles aún más los impuestos. Así que vamos a ver si Nadia Calviño tiene fuerza para hacer entrar en razón a Sánchez y a toda la patulea de inútiles. O a la vicepresidenta esta que está solo para hacer de voz estéril de la conciencia. En fin, que apunte lo que se debería hacer, pero no se hace. 6:40, bueno, es que conozcamos más cosas. Pilar.
Pues te cuento, Herrera, que en el repaso a las restricciones, hoy Galicia retrasa el toque de queda a las 11 de la noche y va a permitir que los restaurantes que quieran puedan cerrar a esa hora. Eso sí, deberán instalar medidores de CO2 para controlar la ventilación, medida que afecta a 2.500 locales y que va a ser obligatoria desde el próximo viernes. José Vilas comercializa estos medidores.
Tiene pilas y, ya te digo, como un despertador casi. Se están vendiendo sobre 80 y pico euros más o menos cada uno. Tiene que estar homologado por la CEP.
En Andalucía, cuatro capitales, Sevilla, Córdoba, Granada y Almería, cierran desde hoy sus bares a las 8 de la tarde. Baleares, por su parte, pone en marcha este viernes una web en la que se puede pedir cita para vacunar y la Comunidad de Madrid actualiza sus zonas básicas confinadas. Evitar que se disparen los contagios e impulsar la campaña de vacunación serán fundamentales para la recuperación económica. Lo confirma el informe presentado por el BBVA, que mantiene la previsión de crecimiento para España en el 5,5% para este año, un punto por debajo del gobierno. Su responsable de análisis económico, Rafael Domènech, apunta también a la reactivación del turismo como factor determinante.
Esperamos que el año vaya de menos a más. Para el segundo trimestre esperamos una recuperación de la economía en el entorno del 1-3 y una aceleración todavía más intensa en el tercer trimestre, coincidiendo básicamente con la campaña turística.
Y en el caso Tandem, el juez ha imputado al presidente de Repsol, Antoni Brufau, y al expresidente de CaixaBank, Isidre Fainé, por el presunto encargo que ambos habrían hecho al excomisario Villarejo para que espiara en 2011 al entonces presidente de SACIR, Luis del Rivero. En Madrid empieza el juicio contra tres alcaldes de Villanueva de Perales, acusados de verter residuos altamente contaminantes en el río Perales desde 2014. También está imputada una exconcejal. La Fiscalía señala que la zona es un corredor ecológico con flora y fauna de valor y con algunas especies en peligro de extinción. Se enfrentan hasta 6 años de prisión. Y un apunte más. El Papa Benedicto XVI cumple hoy 94 años. Lo va a celebrar de forma íntima, de la misma manera que vive desde que hace más de 8 años renunciará al pontificado. Y en el partidazo de COPE, la ciudad de Sevilla va a sustituir a Bilbao como sede de la Eurocopa. Carlos Ganga.
El lunes se va a tomar la decisión, pero casi con total seguridad, según informa Juan Antonio Alcalá, se cae Bilbao y la Cartuja será sede de la Eurocopa. Además, podrá haber entre un 25 y un 35% de público. En la Europa League, Villarreal 2, Dinamo de Zagreb 1, clasificado para semifinales el Villarreal, que va a jugar ante el Arsenal, y Manchester United 2, Granada 0, eliminado el Granada. La otra semifinal será Manchester United-Roma. Y mañana se juega también en la Cartuja la final de la Copa del Rey, Barça-Athletic. La jornada de Liga se va el domingo.
Trino del Conciso, información confidencial. Dávila, noticias importantes sobre las vacunas, singularmente la de Janssen. ¿Volverá a administrarse pronto, tú qué crees? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Les voy a adelantar algo que me señalan los expertos sobre la vacuna de Janssen, ahora mismo paralizada. En 10 días más o menos, Estados Unidos, por una parte, y la Agencia Europea del Medicamento volverán a aceptar y promover su uso. Eso no coincidirá, también me lo dicen, con el inicio del descenso de contagios y, por tanto, de defunciones, que según ellos calculan pueden preverse para alrededor del próximo 10 de mayo. Hay un dato científico importante que manejan estos expertos. Mientras en el cáncer de colon el factor genético roza aproximadamente el 5% instalado, en las infecciones causadas por los virus ya aparece en el 50%. Ahora mismo las farmacéuticas y los institutos de salud estudian epidemiológicamente si las personas que han sufrido trombos tienen antecedentes familiares de esa patología. Por tanto, mayoritariamente los expertos, los patólogos también, aconsejan la vacunación. Hay una tabla muy sugestiva sobre el riesgo real de vacunarse contra el COVID. Es esta, el porcentaje, hablamos del porcentaje de probabilidades. Trombo por AstraZeneca, 0,0001. o menor. Trombo por Janssen 0,0008. Trombo por COVID, 16,5 en pacientes con patologías graves. Trombo por píldora anticonceptiva, 0,12. Trombo por fumar, 0,17. Morir en España por COVID-19, 2,27, según datos del Ministerio de Sanidad. Por tanto, todos los técnicos aconsejan la vacunación.
El día como viene en el kiosco Araki, buenos días.
Buenos días, Herrera. Pues de la pandemia, La Vanguardia destaca el dato de que la Semana Santa no ha aumentado significativamente los contagios y dice también que las autonomías podrán prohibir fumar en las terrazas de los bares. Ese es ahora el debate. La Razón dice que España no va a exigir test ni cuarentena a los turistas con el pasaporte COVID, que va a estar en vigor a partir de junio. ABC destaca que hay discrepancias en el gobierno por los cierres cuando concluya el estado de alarma. El gobierno, dice El Mundo, tergiversa al Tribunal Supremo para negar el plan B a las autonomías. El País, por su parte, recoge un escrito firmado por varios premios Nobel y expresidentes de varios países que piden liberar las patentes de las vacunas. Por lo demás, el diario El País destaca que un tribunal constitucional dividido deja a Toni Cantó fuera de la lista del Partido Popular por Madrid. La prensa económica destaca Expansión, la imputación del presidente Repsol y del expresidente de CaixaBank en el caso Villarejo. El juez acusa a Brufau y Fainé de haber contratado los servicios del policía para espiar a la constructora Sacyr. ABC dice que la vicepresidenta económica Nadia Calviño frena en seco una subida de impuestos ante el clamor en contra de los empresarios. Y El Mundo destaca que la decisión del Tribunal Constitucional alemán, que ha anulado la limitación de precios del alquiler en Berlín, dificulta a Podemos para imponer esa condición en la futura ley de vivienda en España. Y todos los periódicos, con esto termino, destacan hoy El País en su portada que el Congreso aprobó ayer con un amplio apoyo político una ley de protección a la infancia, un texto que, entre otras cosas, amplía el plazo de prescripción del delito de abusos a menores.
La píldora económica del día, ¿cuál es? Ana Samboal, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Las sucesivas crisis económicas y el desarrollo tecnológico han forzado a la banca a concentrarse, cada vez hay menos entidades, y a modificar su modelo de servicio al cliente. Ha redundado en una fuerte reducción de empleo. El Banco de España calcula que desde 2007 se han perdido 100.000 puestos de trabajo en el sector y el recorte continúa. Hoy la dirección de BBVA se reúne con el comité de empresa para negociar un ERE que puede afectar a más de 3.000 trabajadores. El dato del día será el índice de confianza empresarial que publica el Instituto Nacional de Estadística. A más confianza, más inversión y más empleo. En el primer trimestre subió un 3,6%, pero solo el 8,6% de los consultados eran optimistas, más del 45% pesimistas. Además, hoy conoceremos un informe sobre el papel de la mujer en la internacionalización de la economía española. La reina Leticia preside la presentación.
¡Venga, alegría! Este fin de semana el plan perfecto se llama Tiempo de Juego. Este sábado con la final de la Copa del Rey. Athletic Club de Bilbao, Fútbol Club Barcelona. El Barça afronta el partido tocado por el Clásico y el Athletic intentará sacarse la espinita de la pasada final.
La final de la Copa del Rey.
Y el domingo con toda la Liga. Atlético de Madrid, Eibar, Getafe, Real Madrid. Además, el Gran Premio de Fórmula 1 de Emilia-Romagna y el Gran Premio de MotoGP de Portugal. Y pendientes del Máster de Tenis de Monte Carlo. Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. Qué rápido, si me preguntaron ayer por la mía. Sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En los momentos más difíciles,
necesitamos todo tipo de ayuda
para lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales, porque sin pagar más, logramos un mundo mejor por tantos.
El Congreso de los Diputados ha aprobado con los votos a favor de casi todos los grupos la Ley de la Infancia. Entre otras cosas, amplía el plazo de prescripción de los delitos graves hasta que las víctimas cumplan 35 años. Juan Andrés Robert.
La Ley de Infancia ha contado con un amplio consenso político, salvo la oposición de Vox y PNV. Se ha llegado a incorporar incluso el acuerdo de los grupos de empezar a contar la prescripción de los delitos graves cuando la víctima cumpla 35 años y no 30, como proponía el Gobierno, ya que las denuncias, cuando éstas se producen, suelen presentarse por parte de la víctima en su edad adulta. El texto refuerza el derecho del niño a ser informado en los procesos administrativos y judiciales, también a formular denuncia de manera personal. Amplía la definición de violencia, persigue delitos cometidos a través de Internet y crea unidades especializadas en las fuerzas y cuerpos de seguridad. También se garantizará un coordinador de protección en los centros educativos y se impulsará la formación para jueces y fiscales.
Ahora llega el comentario del profesor de Aro, Fernando. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Ayer en la tarde de COPE estuvimos comentando que la ministra de Economía dice ahora que no hay que subir impuestos a corto plazo. A ver si es verdad, a ver quién se impone, si la ministra de Economía o la ministra de Hacienda, que a comienzo de semana nos dijo que era necesario subir inmediatamente el impuesto de sociedades. No se podía esperar, había que subirlo en 2022. No es el momento de subir impuestos, es evidente. Pero tenemos un problema. Tenemos un problema porque a medio plazo, a largo plazo, habrá que reducir el déficit. Si no se consiguen más ingresos porque no hay que subir impuestos, ¿qué se puede hacer? La solución está en crear empleo. Si se crea empleo, hay menos gasto. Hay que tener menos gente subsidiada. Si se crea empleo, suben los ingresos por el IRPF. Esto es lo que tenía que estar detallado en el plan de Sánchez que nos ha presentado tantas veces.
Es la historia de una canción. Se llama Juan Palma, es sevillano. Y es uno de los artistas que más está triunfando en América Hispana, particularmente en Colombia, con su pop latino. Ahora trae canción de estilo pop urbano llamada Cuando ella baila. Suban el volumen y disfruten del viernes bailando.
Es normal, con su melena al viento me hace suspirar. La veo llegar y al caminar, ella se clava en mi mente y no se va. Es tan bonita que yo me quedo sin palabras. Hasta que salga el sol, quieres quedarte hasta mañana, reinando en mi cama, gozando y ya vamos entrando en calor y la pena pa' afuera. Yo solo y tú soltera, enséñame tu ritmo, vamos despacito y haz conmigo lo que tú quieras. Es tan bonita que yo me quedo sin palabras. Es como estar a las puertas del cielo cuando pone su cuerpo a mover, arrancándome algún te quiero. Cuando ella baila y hace que me atrape el deseo, cuando me mira y me sonríe, hace que se detenga el tiempo. Es como estar a las puertas.
Cuando ella baila, Juan Palma, llegando ahora a las noticias de las 7.
Me quedo sin palabras, sin hablar me enamoro. Cuando ella baila, es como estar a las puertas del cielo. Cuando pone su cuerpo a mover, arrancándome algún te quiero. Cuando ella baila y hace Es como estar a las puertas del cielo cuando pone su cuerpo a mover, arrancándome algún te quiero cuando.
Herrera en COPE.
Estar informado.